siempre contigo.
El principal promotor de la marcha cívica por el cambio en Cuba afirma que la seguridad del Estado tiene diseñado un plan para confundir y amedrentar.
Líderes de iglesias cristianas en varias provincias cubanas apoyan la marcha convocada para el 20 de noviembre.
Niegan por tercera vez solicitud de cambio de medida cautelar a un adolescente encarcelado por las protestas ciudadanas del 11 de julio.
El PEN América y el PEN Internacional instan a las autoridades cubanas a excarcelar al artista Luis Manuel Otero Alcántara sin que el destierro sea una condición.
ONG nicaragüense alerta que la observación de las elecciones presidenciales del mes próximo será afín al gobierno de Daniel Ortega.
Advierte la Organización del Tratado del Atlántico Norte sobre las implicaciones del comportamiento de Rusia y China en la escena internacional.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes. Ya se inicia el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Es jueves. Ya estamos a 7 de octubre de este año 2021 y aquí estamos como cada día con toda la información que nos llega de Cuba y del resto del mundo. El equipo del jueves está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora allí en la sala de redacción. Están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller, y aquí en los micrófonos
Jorge Jauregui
y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias.
La ola de citaciones policiales a los miembros de la sociedad civil que planean en Cuba la marcha cívica por el cambio llegó al principal promotor de la manifestación.
En una entrevista con nuestro colega Amado Gil, el dramaturgo Junior García afirmó que la seguridad del Estado tiene diseñado un plan para confundir y amedrentar.
Desde que se anunció oficialmente en La Habana que el próximo 20 de noviembre se llevará a cabo una marcha contra la violencia del gobierno y por el cambio en Cuba, marcha que ya se organiza en decenas de ciudades de distintas provincias, son varios los activistas que han sido interrogados y amenazados por la seguridad del Estado. Incluso en Santiago de Cuba arrestaron al activista que llevaba la notificación de la marcha al gobierno local. En Palma Soriano la policía política rompió la carta para que no fuera entregada. Pues ahora le tocó al principal promotor de las marchas, el dramaturgo y creador de la plataforma Archipiélago, Junior García, que fue llevado a un interrogatorio en la tarde del miércoles.
A mí lo único que se me dijo es que todavía no se ha tomado una decisión y que estas decisiones que han ocurrido, por ejemplo, lo que ocurrió en Santiago de Cuba con Palma Soriano y con la persona también que fue a entregar en Santiago y que lo detuvieron antes de poder entregar las cartas, en Palma Soriano rompieron la carta delante de la persona y la detuvieron. Es decir, la respuesta que me dijeron a mí es que no es una respuesta oficial. O sea, el gobierno aún no ha dado una respuesta oficial. ¿Pero qué podemos saber si nos dicen una cosa a unos y otra a otros?
Y eso es lo que está denunciando García, que las diferencias en los tratos y en lo que se dice en cada interrogatorio es un plan elaborado por la contrainteligencia cubana.
Es decir, están jugando también a confundirnos, a que nos dividamos, a que tengamos diferentes ideas, a que entremos en pánico. A que también sembremos el pánico en los nuevos que puedan sumarse. Hay mucha gente que dice, no, yo no voy a firmar si se están llevando preso a la gente que firma. Entonces esto es muy complicado. Y no podemos, es legítimo, más allá de lo que diga en un interrogatorio, o de lo que diga un perfil anónimo, o lo que diga Cuba Debate. Eso no es una respuesta oficial. Tomar un poquito de autoestima, es decir, ok, yo no tengo armas, yo no tengo tribunales, yo no tengo a la policía ni al ejército, pero yo soy un ciudadano. Y si somos muchos los ciudadanos que llegamos a una decisión, entonces tenemos poder.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Pastores cristianos de varias provincias de Cuba expresan respaldo a la marcha cívica por el cambio planeada para el 20 de noviembre. Tomás Cardoso tiene las declaraciones de 6 líderes evangélicos.
Líderes de iglesias cristianas dentro del país manifestaron su apoyo a la marcha cívica por el cambio en Cuba, convocada por la sociedad civil para el próximo 20 de noviembre. En El Cristo, provincia de Santiago de Cuba, el líder del Ministerio Evangélico Pentecostal, el pastor Jorge Luis Pérez, manifestó su apoyo a la convocatoria.
Aquí en Cuba no tenemos garantía constitucional ni derecho de ningún tipo. Salir a la calle es una libertad que todo ser humano tiene. Nosotros como iglesia creemos que es un derecho y un deber. Y después está constituido así en la constitución fallida que tenemos de que nosotros podemos manifestar. Nosotros estamos a favor de la justicia, a favor de que se acabe este mal vivir y esta desgracia que tenemos en Cuba.
En Chaparra, donde describe el líder histórico de la Iglesia Bautista Beriana de Cuba, el pastor Daniel Josué Pérez Naranjo. Este señaló:
después de 62 años de sufrimiento, es legítimo que el pueblo cubano pueda comunicar su deseo de libertad, su deseo de disfrutar de derechos humanos.
Desde La Habana, el líder de la Alianza Cristiana de Cuba, el pastor Manuel Alberto Morejón, advirtió que libremente el que lo desee en su congregación participará en la marcha.
Ya está comunicado para toda la congregación mía y los pastores, de que todo aquel que vaya a ir, cada cual desde su casa, desde donde quiera que estén, que puedan salir el día 20 de noviembre a unirnos con los que puedan llegar a el punto de concentración para la manifestación. Esa es la posición de nosotros.
El apóstol Alain Toledano, líder de la Iglesia de Manuel en la ciudad de Santiago de Cuba, expresó que ellos participarán en el evento del 20N.
La Iglesia de Manuel, como los diferentes concilios en Cuba, estamos a favor de la libertad y a favor de aquellos que quieren un cambio para nuestra nación.
Manuel Cecilio Ramos, pastor evangélico en Santiago de Cuba, nos dijo:
salir a la calle y reclamar nuestro derecho de cambio, de libertad, seamos pastores o no, es algo bonito, algo especial. Saldremos y haremos cambio, derecho.
Y desde Victoria de las Tunas, el pastor Mario Jorge Travieso, líder del Ministerio Evangélico Internacional Viento Recio, concluyó:
en primer lugar, estamos de acuerdo que la gente salga a la calle, defienda un derecho humano, libertad. Eso es lo que quiere el pueblo de Cuba.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y mientras, seguirá en prisión el joven de 17 años, Jonathan Torres Farrat, tras negársele por tercera vez un cambio de medida cautelar. Yolanda Huerga tiene la denuncia.
La Fiscalía Provincial de La Habana negó por tercera vez un cambio de medida cautelar para el adolescente de 17 años, Jonathan Torres Farrat, en prisión preventiva en el penal de menores jóvenes de Occidente del Guatao por su participación en las protestas del 11 de julio.
Me negaron el tercer cambio de medida. Me lo negó la fiscal Yesenia. De Fiscalía no ha bajado. No me enseñaron ningún documento.
Lamentó la madre Bárbara Farrat.
Ella revisó el expediente del niño, dice de que en un video sale con un palo en la mano, en el otro sale con una piedra en la mano, y que por eso ella sabe que antemano no me van a aceptar el tercer cambio de medida.
Jonathan fue arrestado un mes después de las manifestaciones, el 13 de agosto, por dos videos en poder de la policía. En uno se ve al muchacho con un palo y en el otro se observa que recoge una piedra y la lanza. Con esas pruebas están acusando al joven de atentado, desorden públicos y propagación de epidemia. Hasta el momento, la petición fiscal no ha sido entregada ni al joven ni a su familia. En Cuba, la responsabilidad penal es exigible a partir de los 16 años de edad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Los presos políticos Leilandis Fuentes y Francisco Rangel Manzano fueron trasladados en días recientes a la prisión de Canaleta en la provincia de Matanzas.
Regla Burunate, la esposa de Rangel Manzano, dijo además a Radio Martí que el martes recibió información acerca del opositor encarcelado Félix Navarro, que según un reporte desde la prisión Combinado del Sur a la cárcel de Aguica, ambas en Matanzas.
El martes me llamó un muchacho de la prisión y me comunicó que me dijo a tu esposo, lo trasladaron para Canaleta junto con Leilandis Fuentes y a Félix Navarro, que está aquí en Agüita, con mediación de ese muchacho. Pero Leilandis había llamado a Tania, a su esposa, y se lo comentó también, de que a Francisco Rangel lo habían trasladado junto con él, pero él sí no me ha llamado. Todo eso lo sé con mediación de Tania y el muchacho que me dijo, a Félix lo trasladaron para aquí, para Agüita. Félix está aquí en Agüita conmigo. El muchacho me lo dijo. No, ni Leilandis ni Francisco sabían nada de eso, que lo habían trasladado. Yo me entero a través de ese muchacho. Me parece que ese muchacho es de los manifestantes de Cárdenas. Mediante su voz, sí, me parece que es una voz de un muchacho joven. Es como que de ahí de la pistola, él conoce a mi esposo. Me dijo, a ellos los trasladaron aquí, inmediatamente que los trasladaron a ellos, a Félix lo trajeron. A Félix está aquí, que lo vio, me dijo, él está aquí conmigo, que sí, que lo había visto. Que lo había visto, que no, que él lo veía, dice él. Y dice, no, yo lo veo bien.
Los opositores Leilandis Fuentes, Francisco Rangel Manzano y Félix Navarro fueron arrestados en las localidades matanceras de Colón y Perico a raíz de las protestas antigubernamentales del 11 de julio pasado.
El PEN América y el PEN Internacional instaron este miércoles a las autoridades cubanas a excarcelar al artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara sin que su salida permanente de la isla sea una condición para su liberación.
Ambas organizaciones expresaron en un comunicado su apremiante preocupación por la salud del artista preso, quien ha estado en huelga de hambre desde el 27 de septiembre en protesta por su propio encarcelamiento, así como por la represión más amplia de Cuba contra la expresión artística.
La directora de Artists and Risk Connection del PEN América, Julie Trubol, lamentó el sacrificio del artista porque es la única herramienta de protesta que le queda. Las autoridades cubanas le han negado su voz, sus derechos fundamentales y su libertad.
Otero Alcántara, fundador del movimiento San Isidro, fue detenido el pasado 11 de julio en La Habana, cuando se incorporaba a las manifestaciones antigubernamentales. Lo acusan de atentado, resistencia y desacato.
Y en España el gobierno dijo que invitará a la fiesta de la hispanidad a su embajada en La Habana, a las autoridades cubanas y a la sociedad civil. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
Fuentes autorizadas del Ministerio de Asuntos Exteriores de España dijeron a Radio Televisión Martí que entre los invitados del 12 de octubre estarán autoridades, diplomáticos españoles residentes en Cuba y miembros de la sociedad civil. Sin embargo, la diplomacia española declinó aclarar el alcance del término sociedad civil, ya que numerosas organizaciones oficialistas se consideran como tales. Un debate similar se produjo a principios de año en la Unión Europea, cuando se demostró que Bruselas solo dialogaba con organizaciones autorizadas por el régimen de La Habana y discriminaba a los grupos y activistas independientes. Desde la oposición, el Partido Popular Español exigió al gobierno socialcomunista que invite a los disidentes a la embajada, dijo Valentina Martínez, secretaria de Relaciones Internacionales.
Pues la propuesta del Partido Popular es que las embajadas de España, en el día de nuestra fiesta nacional, en el Día de la Hispanidad, abran sus puertas a todos los demócratas, a todos los luchadores por la libertad, en los países especialmente donde lo están pasando mal, como es Cuba, como es Venezuela, como Nicaragua.
El Partido Popular, que ahora preside Pablo Casado, presentará una propuesta al Congreso para exigir un gesto hacia los demócratas cubanos, a pesar de que durante el gobierno del conservador Mariano Rajoy se dejó de invitar a disidentes cubanos a este tipo de celebraciones.
Nosotros sabemos lo importante que es darles voz y darles legitimidad, que es lo que no les da el régimen castrista. Y eso es lo que nos hubiera gustado que el gobierno de Sánchez se atreviese a hacer.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Varios senadores demócratas de Estados Unidos criticaron al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, por no compartir la estrategia de Washington hacia Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una audiencia para estudiar la nominación de Yulisa Reynoso como nueva embajadora de Washington ante España y Andorra, los legisladores presionaron a la funcionaria para que influya ante el gobierno español en cuestiones relacionadas con América Latina, específicamente Cuba y Venezuela. El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez, dijo que estaba preocupado porque España no ha sido particularmente de ayuda, en concreto en el hemisferio occidental, y porque España ha adoptado puntos de vista que están fuera de la democracia y las disposiciones en derechos humanos que uno esperaría ver de un aliado de la OTAN, según dijo. Añadió que también le preocupa la postura del gobierno español hacia Cuba. Él dice que parecería que los españoles se preocupan más por sus hoteles e inversiones en Cuba que por la democracia y los derechos humanos. Dice que también le preocupa el rol de España en Venezuela, que es un cáncer en el hemisferio occidental. En respuesta, Reynoso, que es de origen dominicano, dijo estar familiarizada con la mediocre política de España frente a algunos países latinoamericanos, principalmente Cuba, Venezuela y Nicaragua. Reynoso, que fue embajadora ante Uruguay durante el gobierno de Barack Obama, afirmó que como embajadora en Madrid tendrá como objetivo que España hable más fuerte en lo que respecta a estos países, dada su importante influencia y sus intereses, principalmente en Cuba. Añadió que España puede hacer mucho más. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
12 con 14 minutos en este informativo del mediodía. Bastante calor aquí en el sur de la Florida, pero va a continuar así el tiempo que va a pasar en las próximas horas Pues las respuestas a estas preguntas, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, y va a seguir el calor, Ariane. Qué honor estar contigo esta tarde, también con Jorge, con Elerita y Juanito, y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un débil centro de bajas presiones se ha estado desarrollando al norte del grupo de las Bahamas y a unos 150 kilómetros al este de las costas de Georgia. Está provocando una desorganizada actividad de chubascos y tormentas eléctricas, pero la fuerte corriente del aire superior no parecen favorables para el desarrollo de este sistema en los próximos días, mientras se mueve entre el norte y el nordeste, rumbo a las costas de las Carolinas, donde se esperan lluvias intensas y vientos rachosos, aunque la presencia cercana de un sistema frontal no parece colaborar para el surgimiento de una nueva depresión tropical en el área durante el fin de semana. Para Cuba hay condiciones del tiempo muy estables. Tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en la costa norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco lejos en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
12:16, avanzamos en noticias ahora en América Latina.
Comenzamos con Nicaragua, donde la organización no gubernamental Urnas Abiertas dijo que los comicios de noviembre, en los que el presidente Daniel Ortega busca una nueva reelección, serán vigilados por políticos afines al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional.
El grupo señaló que la lista de observadores que anunció el Consejo Supremo Electoral para los comicios del 7 de noviembre está encabezada por Gregorio Luis Mondarra, del Movimiento del Socialismo de Chile.
La lista la completan José Luis Centella y Miguel Ángel Bustamante, del Partido Comunista de España, y Jorge Creines, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Argentino.
Precisamente en Nicaragua, el gobierno reformó el presupuesto general de la República para comprar vacunas contra el COVID-19, generando dudas por la existencia de fondos menos costosos de organismos internacionales. Desde Managua, el informe con la corresponsal de La Voz de América, Daliana Ocaña.
La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó una reforma al presupuesto general de la República 2021 para destinar 700 millones de córdobas, un equivalente a más de 19 millones de dólares, para formar un denominado fondo para adquisición de vacunas e insumos necesarios contra el COVID-19, una decisión financiera que genera dudas entre los economistas que no entienden las razones por las que el Ejecutivo aumenta la deuda interna del país si cuenta con recursos del exterior que son menos costosos. El millonario fondo se creó un día después de que se anunció que el país espera obtener una supuesta donación de 7 millones de dosis de las vacunas cubanas Abdala, Soberana y Soberana 02, despertando las dudas sobre si este fondo no estará destinado a pagar esos viales. Pero el economista Oscar René Vargas tiene su propia opinión al respecto y sostiene que el gobierno de Daniel Ortega intenta protegerse económicamente ante la amenaza de la ley Renacer aprobada por el Congreso de Estados Unidos.
Lo que está haciendo Ortega es crear un colchón financiero en caso que se apruebe la ley Renacer.
Nicaragua ya dispone de un fondo de 100 millones de dólares para la compra de 6.850.000 vacunas contra el COVID-19 que fue entregado por el Banco Centroamericano de Integración Económica. En tanto y según el anuncio de la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo, las vacunas cubanas llegarán al país en la tercera semana del mes de octubre.
Vamos a estar recibiendo 1.200.000 o más dosis de la vacuna.
Nicaragua también ha recibido apoyo para la compra de insumos médicos de parte del Banco Mundial. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La apertura comercial de la frontera colombo-venezolana, anunciada por el régimen de Nicolás Maduro, aún no se concreta. Alejandro Marcano con los detalles.
Tras el anuncio del régimen venezolano de una supuesta apertura comercial que los llevó a remover los contenedores en los puentes fronterizos entre Colombia y Venezuela, el paso permanece siendo exclusivo a estudiantes y personas que cruzan solo por razones médicas.
Lo único diferente es que no están los containers, pero igual dijeron que se va a reabrir comercialmente, más no para que las personas pasen de manera normal por el puente, no. Solamente los casos de que pasen estudiantes o con cita médica. El resto no pueden pasar.
El resto de las personas que quieren cruzar y lo vienen haciendo siguen utilizando las trochas, aquellos peligrosos caminos clandestinos que atraviesan el río. Los viajeros pagan poco más de $9 para llegar al otro lado.
En los pasos irregulares y en las trochas, como se les dice, solo pasan cosas negativas. El hecho que una persona le cobren por pasar por ahí, que esté sometida a extorsión, no es un hecho positivo. Exponen su vida, exponen su integridad. Por eso los esfuerzos siempre tienen que estar enfocados a pasos formales por el puente, pasos seguros.
Colombia y Venezuela no tienen relaciones diplomáticas desde 2019, cuando Bogotá, junto a otros 50 gobiernos, reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Guaidó intentó ingresar ayuda humanitaria por la frontera, en lo que el oficialismo tachó como un intento de invasión extranjera. Entre tanto, Leopoldo López, líder opositor y jefe del partido al que pertenece Juan Guaidó, aseguró en su visita a Miami que el gobernante venezolano solo le importa buscar la legitimidad de su cargo.
Yo espero que Europa esté muy atento con esa misión, que los grupos políticos del Parlamento Europeo estén muy atentos, que los grupos en Bruselas estén muy atentos, de que Maduro lo que busca es blanquearse, es legitimarse. Incluso lo que está buscando es una legitimidad retroactiva.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y mientras empresarios colombianos piden no politizar la reapertura de la frontera con Venezuela y el presidente Iván Duque exige que no se preste para favorecer al narcotráfico. El informe Manuel Arias Naranjo lo ha enviado desde Colombia.
Aun cuando la frontera entre Colombia y Venezuela no ha tenido una efectiva reapertura, pese al retiro de los contenedores que bloqueaban los puentes internacionales, los empresarios en Norte de Santander hicieron un llamado a los gobiernos de ambos países para que no busquen réditos políticos y se piense en la población y el comercio de cada lado de la frontera, como lo aseguró María Eugenia Martínez, presidenta del Gremio de Distribuidores de Combustible en Cúcuta.
Nosotros pedimos que esto esté alejado de la politización. No utilicen los pueblos para eso. Miren la gente como sufre, tiene que utilizar las trochas para ellos poder cruzar las fronteras. Es una vergüenza. Eso no debe tener tintes políticos ni nada de eso.
Por su parte, el presidente Iván Duque reiteró el llamado a una reapertura ordenada y segura de la frontera y exigió al gobierno de Nicolás Maduro que este proceso no se preste para favorecer delitos como el narcotráfico.
Requerimos que en esta zona de frontera no haya connivencia, también como la que hemos visto por parte de la dictadura en Venezuela, para auspiciar el tráfico de drogas y otra criminalidad multinacional.
El presidente Iván Duque puso en funcionamiento en Cúcuta un comando de las fuerzas militares especializado para atender la zona de frontera con Venezuela y encabezó los actos conmemorativos del Bicentenario de la Constitución de Cúcuta. En este acto, por medio de un video, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, agradeció el apoyo colombiano a los migrantes venezolanos, pero no se pronunció respecto a la reapertura de la frontera. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El presidente peruano anuncia la renuncia del primer ministro, que implica remoción de todo el gabinete, informa la agencia francesa de prensa.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció el miércoles la renuncia de su primer ministro, 2 meses después de haber asumido el gobierno.
Informo al país que el día de hoy hemos aceptado la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, a quien le agradezco por sus servicios prestados a la nación.
La renuncia del primer ministro arrasa al resto del gabinete. Según las normas locales, Bellido había sido nombrado el 29 de julio para encabezar el primer gabinete del izquierdista Castillo.
Invoco a los sectores políticos, económicos y sociales a la más amplia unidad para lograr juntos los objetivos comunes que tenemos como nación.
El mandatario de izquierda evitó dar detalles de la renuncia, pero en su carta de dimisión difundida por la prensa, Bellido indica que se aleja del cargo a pedido de Castillo. Bellido pertenece a la ala dura del oficialista Perú Libre, un pequeño partido marxista-leninista que para sorpresa general ganó la presidencia peruana con la candidatura de Castillo sobre la postulante de derecha Keiko Fujimori en un reñido balotaje el 6 de junio tras una campaña marcada por la polarización.
12:24 noticias de los Estados Unidos.
Los presidentes de Estados Unidos y China podrían reunirse a finales de año para establecer un diálogo en base a una agenda de temas comunes, luego de un acercamiento diplomático entre funcionarios de alto nivel de ambos gobiernos. Desde Washington informa Yoconda Tapia.
Representantes de alto nivel de los gobiernos de Estados Unidos y China reunidos en Zúrich para conversar sobre las crecientes tensiones entre ambos países anticiparon la posibilidad de una reunión virtual de trabajo antes de fin de año entre los líderes de ambas naciones. El acuerdo para una reunión de líderes más formal se produjo luego de que Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, se reuniera el miércoles con el principal asesor de política exterior de China, Yang Jiechi, y aunque los detalles de la reunión aún deben establecerse, la pregunta surgió durante la conferencia diaria de prensa de la Casa Blanca, y la secretaria de prensa, Jen Psaki, dijo: hay un acuerdo para continuar el diálogo a un nivel muy alto, y seguimos creyendo que el compromiso a nivel de líder es una parte importante de nuestro esfuerzo por gestionar responsablemente la competencia con China, especialmente dada la fusión del poder en el liderazgo chino, dijo. Sobre la reunión en Zúrich, la Casa Blanca explicó que el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, enfatizó en su diálogo con el principal asesor de política exterior de China, Yang Jiechi, la necesidad de mantener abiertas las líneas de comunicación, además de expresarle preocupación por lo que se califica como las recientes provocaciones militares de China contra Taiwán, los abusos a los derechos humanos contra las minorías étnicas y los esfuerzos de Beijing para aplastar a los defensores de la democracia en Hong Kong. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió el miércoles en París con el ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Álvarez.
Blinken expresó su aprecio por el apoyo de España en la relocalización de refugiados de Afganistán y agradeció la cooperación española en temas de seguridad internacional.
Nos vamos rápidamente a noticias internacionales.
El secretario de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, alertó el jueves de las implicaciones que tienen para la seguridad de la Alianza y sus democracias el comportamiento de China y Rusia.
Al inaugurar en Bruselas una reunión del Consejo del Atlántico Norte, Stoltenberg dijo que la OTAN se enfrenta a una competencia estratégica creciente, un autoritarismo en avance y una inestabilidad generalizada.
El político noruego agregó que esto está impulsado por un comportamiento más agresivo de Rusia y una China cada vez más directa.
El secretario general de la OTAN resaltó que estas tendencias tienen implicaciones importantes para la seguridad, la democracia y el estilo de vida de los países que integran la alianza.
El ministro de Defensa de Taiwán advirtió el miércoles que el Ejército de Liberación Popular de China tendrá para el año 2025 la capacidad de llevar a cabo una invasión total de la isla democrática.
Chiu Kuo-chen dijo que China ya dispone de dicha capacidad militar y que los Estados Unidos se comprometió a prestar la asistencia necesaria para que la isla se defienda por sí misma, pero agregó que China tendrá la posibilidad de limitar el costo de una invasión a escala total para el año 2025.
El novelista Abdulrazak Gurnah, nacido en Tanzania y residente de hace años en el Reino Unido, ganó el Premio Nobel de Literatura 2021, informa Jorge Orellana.
El novelista Abdulrazak Gurnah, nacido en Tanzania y residente desde hace años en el Reino Unido, ganó el Premio Nobel de Literatura, anunció la Academia Sueca. Gurnah, que creció en la isla de Zanzíbar, pero llegó a Inglaterra como refugiado a finales de la década de 1960, fue galardonado por su escritura empática y sin compromisos de los efectos del colonialismo y el destino de los refugiados atrapados entre culturas y continentes. Gurnah Ha publicado una decena de novelas, además de libros de cuentos. Es conocido sobre todo por su novela Paradise, Paraíso, de 1984, ambientada en África Oriental durante la Primera Guerra Mundial, y a pesar de que el suajili es su lengua materna, su herramienta literaria es el inglés, según la fundación del Premio Nobel. Mats Malm, secretario permanente de la Academia Sueca, dijo: el Premio Nobel de Literatura para el 2021 se otorga a Abdulsarak Gurnak, nacido en Zanzíbar, activo en Inglaterra, por su penetración inflexible y compasiva de los efectos del colonialismo y el destino de los refugiados en el abismo entre culturas y continentes.
12:29, llegamos al fin de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias, como siempre, a quienes nos han seguido en nuestras redes sociales. Nosotros continuamos en las frecuencias radiales con más noticias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos ya la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí en este jueves ya 7 de octubre del año 2021. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que califican de inaudita la situación de los derechos humanos en Cuba. Tenemos un reportaje especial con ello. También, por supuesto, vamos a conocer qué tiene hoy en Cuba al día Tomás Cardoso, los deportes con Edemio Navas. Y aquí seguimos, este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción, y sus voces informativas,
Jorge Jauregui
y Ariane González. Iniciamos esta segunda media hora precisamente estableciendo el contacto con Alicia Quiñones, la coordinadora para las Américas y el Caribe del PEN Internacional. Además, Alicia es escritora, editora y periodista. Y vamos a hablar sobre este contacto que tuvieron aquí con activistas cubanos durante el Foro de Oslo por la Libertad. Alicia, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes, un placer verdaderamente por darnos un espacio en su prestigioso medio de comunicación. Muchísimas gracias y a sus órdenes.
Alicia, queremos saber esta reunión que usted sostuvo el martes con delegados del PEN de Cuba en el exilio y también del Centro por una Cuba Libre, también con los activistas cubanos que participaron en este foro. ¿De qué se habló en esa reunión? ¿Qué temas trataron?
Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Sí, nos reunimos tanto el Centro PEN América como PEN Internacional con el PEN Cuba en el exilio, y realmente lo que abordamos fue, lo que se conversó fue la situación actual de que enfrentan los escritores, los periodistas y los artistas en Cuba, que se encuentran en este momento haciendo una crítica al gobierno, luchando por sus derechos humanos y ejerciendo básicamente lo que todo ciudadano podía tener derecho en el mundo, que es el ejercicio pleno. Ellos quieren y buscan el ejercicio pleno de su libertad de expresión y libertad artística, como es el caso de Luis Manuel Otero Alcántara y muchos otros que se encuentran pues en esta situación en Cuba en este momento.
Se pudo trazar durante la reunión estrategias con miras al futuro. Hay una marcha convocada, hay otras acciones que los artistas también lo expresan a través de canciones y lo expresan también a través de la palabra o de la letra. El PEN América y el PEN Internacional, que han instado a las autoridades a encarcelar a Luis Manuel Otero Alcántara y a otros también, y que no le den la condición, una condición para una salida, y con el cuerpo a veces sacrificando tienen que hacer estas protestas, pero la importancia del apoyo que reciben de la comunidad internacional, en este caso de el PEN América y el PEN Internacional, nacional, trazando estrategias para el futuro. ¿Se visualizó algo durante esta reunión?
Sí, por supuesto. Bueno, lo primero y lo más importante que quisiera comentar es que FEN Internacional, con su sede, con la sede en Londres y con más de 100 representaciones en más de 100 países en el mundo, vamos a continuar visibilizando la situación para en relación con la libertad de expresión y la libertad artística en Cuba. Por supuesto que también alzaremos y seguiremos visibilizando la situación que enfrentan artistas como Luis Manuel Otero Alcántara en la isla. Luis Manuel Otero se encuentra en una huelga de hambre en este momento por la injusta detención. Nos preocupa mucho la salud del artista porque él está pidiendo única y exclusivamente que lo excarcelen porque ha sido injustamente detenido desde el 11 de julio cuando sucedieron las protestas históricas e inéditas en Cuba durante las últimas décadas. Alicia, y vamos a seguir alzando la voz, perdón.
Claro que sí. Alicia Quiñones, muchísimas gracias por estos minutos al noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí.
Gracias.
Al contrario, a ustedes, gracias.
12:35, avanzamos en otras informaciones, nos vamos a noticias de Cuba.
Activistas califican de inaudita la situación de los derechos humanos en Cuba y piden desde la isla solidaridad internacional con el pueblo de Cuba. José Luis Ramos amplía la información.
El sociólogo Dimas Castellanos dijo que a medida que el régimen incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, periodistas independientes, sociedad civil, ante la crisis de los derechos humanos en Cuba, la solidaridad se impone en estos momentos.
Porque es que lo que está pasando en Cuba es totalmente inaudito. Yo creo que tenemos más presos políticos nosotros que casi toda la región de América Latina. No conozco los datos, pero en la proporción de con la población cubana, que es de unos 11 millones más o menos, la cantidad de presos políticos y presos de conciencia va en aumento, pero de forma escalada. Aquí la economía no crece, pero eso sí está creciendo.
Castellanos se refirió a las protestas antigubernamentales del 11 de julio y manifestaciones posteriores respondidas con detenciones arbitrarias de cubanos que permanecen en la cárcel en espera de juicio y otros que fueron condenados.
Y eso está demostrando cada vez más claro ante el mundo la naturaleza del régimen cubano. Sobre todo el último gran grupo que ha entrado en la cárcel es un grupo que entra por hacer uso de un derecho constitucional. Esa es la cosa más grave. Cuando no estaba en la Constitución, bueno, pues bien, era anticonstitucional, pero ahora está en la Constitución.
La periodista del diario digital 14 y medio, Luz Escobar, resaltó el valor de las personas que alzan sus voces cada día en reclamo de cambios democráticos, pidió solidaridad con el pueblo cubano, pero especialmente con los activistas presos.
De justamente darle visibilidad a estos casos, personas presas por expresarse libremente, por manifestarse, artistas también como Luis Manuel Otero, Michael Castillo, el periodista Esteban Rodríguez, que siguen bajo la custodia de la seguridad del Estado en las cárceles cubanas, a merced de lo que puede ocurrir ahí, que sabemos que siempre están en riesgo cuando están en esa situación. Entonces yo creo que es el momento para eso, para empujar a esa visibilidad y que la gente entienda lo que está pasando en Cuba. Nunca se puede perder una oportunidad para dar a conocer la situación en la que estamos, que no solamente es la crisis económica, sino también esta situación de represión.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El pastor Lorenzo Rosales Fajardo, detenido desde el 11 de julio, está siendo maltratado físicamente en el penal de la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba.
Sobre este caso, el pastor apostólico Alain Toledano Valiente expresó a Radio Martí su temor por la integridad física de Rosales Fajardo.
Ahora tenemos al pastor Lorenzo Rosales, pastor que salió y se unió al pueblo en la protesta del 11 de julio, la prisión de máxima seguridad en Santiago de Cuba llamado Boniato. Lo que conocemos es que ha sido agredido físicamente a militares. Se pusieron de acuerdo para afectarlo a él, mandando reclusos que lo golpearan, paliza recibido. Le prohibieron incluso hablar conmigo, que me llamara aquí a la casa, pero ahora pudo hacerme una llamada y pude conocer de buena mano que está siendo agredido. Él me dice que ahora ha podido hacer algunas relaciones dentro con algunos reclusos, que Dios le ha dado gracia, pero que ha pasado momentos difíciles de agresión. Entonces, es confirmado, se repite la historia, que también ha sucedido con muchos que han estado recluidos, ahora se repite con el pastor Lorenzo. Está siendo agredido, está siendo atacado, y no creo que sea directamente porque los presos lo odian, porque la gente ama a Dios y la gente respeta a los pastores aún dentro de la prisión. Todo esto está siendo provocado y quiero denunciar esto porque creo que la vida de él está corriendo peligro en el lugar donde está y su salud también está corriendo peligro porque es un hombre que está padeciendo problemas de enfermedad.
El pastor Lorenzo Rosales Fajardo fue detenido junto a su hijo de 17 años durante las manifestaciones populares del 11 de julio en Palma Soriano y está siendo acusado de supuesto desacato y desorden público.
Pasamos al reporte del coronavirus en Cuba, o sea, el reporte oficial. El Ministerio de Salud Pública reporta un descenso de los contagios de COVID-19 y de los fallecimientos a causa de la enfermedad.
El reporte divulgado hoy dice que en la jornada del 6 de octubre se registraron 3.833 casos nuevos y 39 muertes.
Según los datos oficiales, que no han sido confirmados de manera independiente, Cuba acumula 907.941 contagios y 7.742 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo del año pasado.
Permanecían ingresados 48.818 pacientes, de ellos 25.948 con síntomas sospechosos, 20.148 confirmados activos y el resto en vigilancia epidemiológica, de acuerdo con el reporte de las autoridades sanitarias.
Pinar del Río registró en la jornada de ayer 759 casos nuevos, Camagüey 689, Santi Espíritus 490 y Las Tunas 418 entre las más afectadas.
El turismo contra la salud. El régimen castrista intenta dar otra imagen muy diferente a la realidad epidemiológica existente en Cuba. Así lo opinan miembros de la sociedad civil cubana. En Luis Guardia preparó este informe y recogió la opinión de esta situación de Antonio Rodríguez del proyecto Estado de Sat.
Los medios oficialistas de prensa se hacen eco de la reapertura de los centros gastronómicos en la capital cubana. El gobierno de La Habana, en un intento por echar a andar la economía local, autorizó incluso operar a los negocios privados.
Realmente el régimen tiene la capacidad de manejar las cifras a su antojo.
Miembros de la sociedad civil cubana han cuestionado las estadísticas suministradas por el Estado Partido y opinan que esta llamada reclusión u hospitalización en casa es una forma más de desvirtuar la verdadera situación epidemiológica y el colapso del sistema de salud en la isla comunista.
Tiene los mecanismos y lo están usando y ya a partir de noviembre empezarán, ya van abriendo, ya están abriendo restaurantes, ya están abriendo otros locales para supuestamente mostrar una cierta normalidad y como he dicho en algunos programas anteriores, las personas han ido pasando el coronavirus en Cuba a lo salvaje.
El portal digital Cubanet entrevistó a varios de quienes fueron confinados en sus hogares tras contraer el COVID-19. El régimen anunció la reapertura al turismo para el 15 de noviembre, pero el ministro castrista del ramo dejaba claro en la televisión oficialista el pasado 9 de septiembre que la mayor de las Antillas no ha dejado de recibir visitantes. Ahora se flexibilizarán los protocolos higiénicos sanitarios en un desesperado intento, según conocedores del tema, para atraer a los viajeros internacionales. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El artista cubano Julier P. ganó el concurso 11J de arte urbano con su obra Boom, según anunció el Observatorio Cubano de Conflictos este 5 de octubre. Yolanda Huerga amplía la información.
El grafitero cubano Julier Rodríguez Pérez, conocido como Julier P., fue el ganador del concurso 11J de arte urbano que promueve el Observatorio Cubano de Conflictos.
Tenía como objetivo ver cómo habían percibido los cubanos de a pie lo que pasó el 11 de julio. Y fue muy interesante porque hubo muchos trabajos que reflejaron la terrible represión que hubo, pero otros se referían a cadenas rotas, a un antes y a un después.
Dijo Marlene Moleón, presidenta del jurado que otorgó el premio.
Fue concedido por unanimidad a Julier porque ese regalo refleja una bomba de tiempo y eso es lo que hay en Cuba hoy. Ya después del 11 de julio, Cuba no es la misma que era antes.
El galardón, acompañado de $500, fue otorgado a Boom, que pertenece a la serie Regalos, compuesta compuesta por más de 200 piezas dibujadas en pedazos de concreto y colocadas en lugares públicos o cercanos a instituciones del gobierno.
Después de tanta lucha y de tanto trabajo y de que a partir de la censura y el silencio del gobierno no reconozcan todo ese esfuerzo y todo ese tiempo que he dedicado al arte y a la denuncia y a la conciencia, ¿no?
Señaló Julier Pei.
Y el reconocimiento lo deben tener toda esa gente que estaba presa injustamente en Cuba por exigir su derecho, por querer una Cuba libre, por querer una Cuba sin más opresión.
El segundo lugar, con $250, fue otorgado a Omaida Estrada Riverí por un dibujo a lápiz que se refiere a la represión policial durante las protestas del 11 de julio. Se otorgaron 4 menciones a Jordan Enamorado, Judith Aria Martínez, Norislin Almarés y Jesús Alberto Martínez Fernández. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
12:44 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Bienvenido. Un gusto, como siempre, estar junto a ti, Ariane, junto a Jorge Jauri y a Carlos, conductores del noticiero estelar de Radio Martí. Bueno, pues en Cuba al día hoy hay una organización, importante organización, se enterarán a las 2 de cuál de ellas es, de la oposición cubana, que acaba de emitir ella, firmada por todos sus coordinadores, un llamado de alerta ante la situación que enfrentan los detenidos de las protestas del 11J, uh-huh, y están responsabilizando a los militares cubanos por el destino de estas personas. Uh-huh. De eso lo vamos a tener a las 2 en el espacio. Continúa el hostigamiento contra el pastor Alain Toledano en Santiago de Cuba. Ha sido citado hoy a las 2 de la tarde y esperamos poder hablar con él. Su hijo, Rainier Pietro, es un joven citado para un interrogatorio en la tercera unidad de la policía. El pastor desconoce las razones. Uh-huh. Ayer fue citado otro hijo de Alain Toledano. Sí. Y él fue, y la explicación, él sí es pastor, también está vinculado a la iglesia, y lo acusaron de usar las redes sociales para criticar a la revolución.
Ah,
y eso, que los
policías.
Ahora este otro joven, vamos a ver de qué se trata. Pero en el fondo, detrás de todo esto, lo que hay es la campaña de hostigamiento en contra de Toledano, que está enfrentando un proceso judicial y que va a ir a juicio. Precisamente ayer se le dijo al hijo de Toledano, dígale a su papá que se prepare para el día del juicio. O sea, uh-huh, que es la situación que hay con el pastor de Santiago de Cuba. Y por supuesto, también vamos a hablar, han en las últimas horas ya certificado los juicios para varios de los activistas de Caibarín, de los cuales estuvimos hablando,
sí,
ayer,
uh-huh,
aquí en un reportaje en el noticiero de, sí, Radio Martí. Bueno, pues hoy ya han certificado a dos de estos activistas la condena, 6 años de prisión, y vamos a hablar con Guillermo Sol para que nos actualice. Y por supuesto, finalizamos en la tarde de hoy con el tema del COVID, que a pesar de que los números están desapareciendo, el reporte diario,
curiosamente,
la realidad es totalmente diferente.
Uh-huh. Así es, ya saben ustedes, no se lo pierdan, 2 de la tarde, Cuba al día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com, las 24 horas del día.
Continuamos el noticiero del mediodía con una noticia en desarrollo. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha dicho que las conversaciones que se sostuvieron el jueves en Zúrich con China, con Yang Jiechi, fueron productivas, pero que no fue un ambiente tampoco dulce, digamos, un ambiente en el que se logró elaborar. Pero esa es la noticia, estaremos elaborando más detalles sobre ella. Repetimos que el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, al hablar sobre las conversaciones que se produjeron ayer en Zúrich, habló que las conversaciones fueron con Yang Jiechi, el representante de China, fueron productivas. Los detalles durante nuestros boletines y en los noticieros de las 6 y luego posteriormente en todos nuestros noticieros.
Con 12:48, vamos a avanzar en otras informaciones. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo que ha tenido conversaciones muy positivas con los líderes franceses durante su visita a París y que Estados Unidos está muy preocupado por la provocadora actividad militar de China cerca de Taiwán. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagan, informa.
Estados Unidos, a través del secretario Blinken, está tratando de reconstruir los lazos con Francia después de que un pacto de seguridad entre Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña provocara que Canberra eliminara un contrato de defensa inicialmente valorado en 400 mil millones de dólares para submarinos franceses. Dice Blinken que las conversaciones que ha tenido con Francia fueron muy positivas, muy productivas y reflejan una gran cantidad de trabajo importante que está en progreso, trabajo que le encomendó el presidente Biden y el presidente Macron para profundizar las consultas, la cooperación y la coordinación en una variedad de temas. En una conferencia de prensa junto al jefe de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, Matthias Cormann, Blinken también dijo que Estados Unidos está muy preocupado por la provocadora actividad militar de China cerca de Taiwán. Dice que reitera que están preocupados por la actividad militar provocadora de China cerca de Taiwán. Dice que las actividades son desestabilizadoras, se corre el riesgo de errores de cálculo y tiene el potencial de socavar la paz y la estabilidad regionales. Dice que por lo tanto instan enérgicamente a Beijing a que cese su presión y coerción militar, diplomática y económica dirigida a Taiwán. Cuando se le preguntó sobre su conversación con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, Blinken dijo que tocaron la restauración del acuerdo nuclear de Irán y que Moscú y Washington tenían un interés compartido sobre el tema. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les hablo Michelle Sagué.
Gobernadores republicanos proponen medidas ante lo que denominan una crisis en la frontera en el sur de Estados Unidos. Víctor Hugo Castillo con los detalles.
Un grupo de 26 gobernadores republicanos presentaron varias medidas para solucionar lo que ellos consideran una crisis en la frontera. Sus propuestas incluyen el restablecimiento del programa de protocolos de protección a migrantes, que es mejor conocido como MPP, también el reanudar la construcción del muro fronterizo y el hacer cumplir el título 42. De acuerdo al gobernador tejano Greg Abbott, las políticas de la frontera abierta, así como él les llama, han llevado a una crisis humanitaria en la frontera sur a medida que llegan a Texas niveles récord de inmigrantes que han cruzado de manera irregular, así como también el contrabando de narcóticos que sigue llegando a las comunidades.
He desplegado miles de efectivos de la Guardia Nacional y agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas para resguardar la frontera. Tienen el mérito de haber formado una barrera que frenó la oleada de migración ilegal en Del Río.
Mientras esperan que el presidente Biden responda a una carta que le han hecho llegar hace 16 días solicitando una reunión con él, los gobernadores expresaron su preocupación por el aumento del narcotráfico y en especial del consumo del fentanilo.
Texas y otros estados están tomando acciones para hacer el trabajo del gobierno federal. Agradezco a los gobernadores a lo largo de Estados Unidos que han enviado recursos a nuestro estado. Ellos entienden la magnitud del problema, así como la necesidad de acción.
Los estados de Arizona, Georgia, Idaho, Iowa, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Dakota del Sur y Wyoming, entre otros, cuyos gobernadores estuvieron aquí hoy, son estados que han adoptado posiciones de línea dura contra la inmigración y muchos dicen que los problemas causados por la inmigración indocumentada ya se propagan por todas las regiones de la nación. Mientras tanto, la administración Biden niega rotundamente la situación actual en la frontera que pueda calificarse como tal como una crisis. En días recientes, él lanzó un operativo para deportar aceleradamente a miles de migrantes haitianos que se habían agrupado bajo un puente fronterizo en Del Río, Texas. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Mission, Texas.
12:52, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Naciones Unidas. La directora del Programa Mundial de Alimentos en Afganistán, Mary Ellen McGuarty, advierte que la economía afgana podría colapsar en semanas y profundizar aún más la crisis humanitaria que sufre el país.
Dubái, un tribunal de apelaciones saudí ratifica la condena de 20 años de prisión contra el trabajador humanitario Abdulrahman Al-Saddam, dictada a principios del 2021 por un tribunal antiterrorista.
Jerusalén. Israel advierte a sus misiones diplomáticas en el mundo de una posible amenaza terrorista por parte de Irán, luego del arresto de un ciudadano azerí por un presunto complot para asesinar a uno o más empresarios israelíes en Chipre, según reporte del Canal 12 de la televisión israelí.
Bruselas, la OTAN celebra una reunión del Consejo del Atlántico Norte, el máximo órgano de toma de decisiones de la alianza, que coincide con el anuncio de la expulsión de 8 diplomáticos rusos acreditados ante la organización por presunto espionaje.
Trípoli, la media luna roja de Libia, informó acerca de la recuperación de los cuerpos de 17 personas ahogadas en un naufragio frente a las costas de Zawiya, cuando trataban de viajar de forma irregular a Europa en embarcaciones precarias, fletadas por mafias que se lucran en Túnez y el oeste de Libia.
Con 54 minutos, cambiamos de tenor informativo, nos vamos a noticias del mundo de las grandes emociones, los deportes, con Edemio Navas. Edemio, buenas tardes.
Buenas tardes, Arián, un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes. Arián, en poco más de 48 horas, tres cubanos estarán combatiendo este 9 de octubre en Las Vegas, en el T-Mobile Arena, ahí en Nevada. Veremos en acción a tres prospectos del boxeo cubano, más bien dos, porque ya Rancé Bartelemir, guantanamero capitalino, fue campeón mundial y trata de buscar una gran victoria este sábado, buscando su éxito número 29 a nivel profesional. Ya fue campeón mundial en dos divisiones. El bicampeón olímpico de Cienfuegos, Robeysi Ramírez, con 7 victorias y un fracaso, va a su pelea más difícil en su carrera, no solamente amateur, sino profesional. Se va a enfrentar contra el invicto Orlando González Ruiz. Combate pactado a 10 rounds en el peso pluma. Y el superpesado guantanamero Fran Sánchez Faure, que tiene 18-0 ante Efe Ajagba de Nigeria, un muchacho que tiene 15 victorias y una derrota, en el cartel que encabezan la tercera pelea entre Deontay Wilder, el hombre que le ganó 2 veces a un cubano, y se enfrentará con Tyson Fury. Todos recuerdan de que Fury empató su primera pelea contra Wilder y después le ganó por nocaut técnico. Por otra parte, quiero señalarte que mañana viernes, en horas de la tarde, va a ser presentado aquí en Miami el receptor cubano Floydel Rodríguez Peralta, uno de los 12 miembros del equipo cubano de béisbol que se quedó reciente en México. Más deportes con Pepito Lagallo a las 6 de la tarde. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ahora llega Tony Cano con las noticias del mundo del entretenimiento.
Farruko hace un homenaje a sus raíces puertorriqueñas y a la salsa en su álbum La 167, que incluye su éxito internacional Pepas. Y ha invitados como Pedro Capó, Mike Towers y Jay Wheeler. Desde su lanzamiento a finales de junio, el himno fiestero Pepas llegó a importantes listas de Billboard. Entró al top 10 de la lista global 200, estuvo en los primeros 50 puestos de la lista Hot 100 y encabezó las listas de Hot Latin Songs y Hot Dance Electronic Songs. Tiene casi 300 millones de reproducciones en Spotify, mientras que su video, estrenado a principios de agosto, suma más de 11 millones de vistas en YouTube. La canción ya tiene un remix de David Guetta. Todo pasó de repente. Es una locura lo que está pasando con el tema, pero estoy sumamente contento, dijo el reggaetonero en una entrevista reciente por videollamada desde Puerto Rico a propósito del lanzamiento de su noveno álbum bajo el sello de Sony Music Latin. El Festival Internacional de Cine de Morelia, FICM, se prepara para su segunda edición en formato híbrido con invitados como Leos Carax, Lorenzo Vigas y Jason Rey. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Tony Cano, Voz de América, Washington.
12 con 57 minutos, repasamos nuestros titulares. El principal promotor de la marcha cívica por el cambio en Cuba afirma que la seguridad del Estado tiene diseñado un plan para confundir y amedrentar.
Líderes de iglesias cristianas en varias provincias cubanas apoyan la marcha convocada para el 20 de noviembre.
Niegan por tercera vez solicitud de cambio de medida cautelar a un adolescente encarcelado por las protestas ciudadanas del 11 de julio.
El PEN América y el PEN Internacional instan a las autoridades cubanas a excarcelar al artista Luis Manuel Otero Alcántara, sin que el destierro sea una condición.
ONG nicaragüense alerta que la observación de las elecciones presidenciales del mes próximo será afín al gobierno de Daniel Ortega.
Advierte la OTAN sobre las implicaciones del comportamiento de Rusia y China en la escena internacional.
Radio Martí Noticias.
12:58, nos despedimos. Mañana regresamos nuevamente con más informaciones. Este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Bendaz, nuestra productora Elena Rodríguez y en los micrófonos
Jorge Jauregui
y Ariane González. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Gracias, hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Más importantes